¿Cómo está?
Un placer saludarte, muy buenos días, Celso Núñez, y también mi saludo a toda la audiencia, esa poderosa audiencia que te sigue día a día en Radio Venus.
Bueno, la unión realmente...
La unión, a veces la unión que es la misma, la sí. 800 AM, la poderosa que se escucha realmente con mucha fuerza en todo el país.
Sí, doctor, bueno, te estaba llamando porque recibo siempre los mensajes que ustedes envían acerca de el movimiento que viene haciendo Horacio Galeano Perrone en su candidatura, y quiero que me explique un poco qué es lo que presentan ustedes, porque yo hablé con Horacio y me dijo, es una candidatura que estamos presentando, pero sabemos bien que es difícil porque el tema económico, el tema político, todas esas cosas. ¿Qué están ofreciendo ustedes?
Nosotros estamos presentando una tercera opción. Es nosotros, cuando decimos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Pacto Alternativo Nacional, PAN para todo. El Pacto Alternativo es un acuerdo amplio político donde hay cuatro movimientos y un partido. Están los movimientos de Tenón Deré, que es un desprendimiento del partido Encuentro Nacional, donde el candidato a Central es el líder de Tenón Deré, Lucio Ruiz Díaz, por Central. Está el Movimiento Social Icatú, que había militado en el Frente Guazú. Está el Partido Frente Amplio, cuyo presidente es Pedro Almada, que también había militado, había estado en la concentración de Frente Guazú. Y después está el Movimiento Integración Nacional, que somos nosotros, un movimiento donde hay colorados, hay independientes y hay una gran columna del oviedismo que lógicamente no volvió al Partido Colorado, y un oviedismo que hoy no está de acuerdo con la conducción que se está llevando dentro del Partido MUNACE. Son todos afiliados, son presidentes distritales, concejales departamentales, concejales municipales. Por dar un ejemplo, nuestro candidato a concejal departamental en Cordillera es actual concejal departamental que fue electo por el UNA, o sea, Alfieri Melgarejo. Y así también tenemos en San Pedro el caso del concejal Martínez, que sacó 14.200 votos. Solamente 200 votos de diferencia hubo con el PLRA y 600 con el Partido Colorado. Un poco más apretamos y podemos dar una gran sorpresa en el departamento de San Pedro, donde ambos partidos están muy desprestigiados. En fin, hicimos ese acuerdo y lógicamente vamos a llevar la chapa del Partido Frente Amplio en la lista 12, y presentamos, igual que el Partido Colorado y igual que el Partido Liberal, 672 candidaturas. Somos los terceros que tenemos, que cubrimos toda la República, los 17 departamentos más Asunción, Celso. Y estamos creciendo, lógicamente, con recursos propios, mucho más difícil, pero no imposible. Yo ya pasé por las mismas circunstancias cuando competí con Nicanor y competí con Bader Rachilichi. Ambos eran las personas que tenían recursos. Uno era presidente del partido, el otro era el candidato del oficialismo, y yo venía del movimiento UNA, un movimiento muy perseguido y con Oviedo en el exilio, ¿verdad? Pero en 45 días le llegó la propuesta, la gente agarró, aceptó, y yo salí cabeza a cabeza en esas circunstancias. Creemos que tenemos el mejor candidato, un candidato que ya fue cuatro veces ministro de Educación, fue presidente de la DIDEN, y entonces esa experiencia a él le da que, más que propuestas, sabe qué acciones va a tener que tomar si llega a la primera magistratura. Entonces sabe bien qué tiene que hacer en cuestión de seguridad, qué tiene que hacer para una reactivación económica, porque la gente joven lo que quieren es estudiar y trabajo. Y entonces, y qué es lo que tiene que hacerse en el área de la salud, porque esa experiencia de haber sido cuatro veces ministro le da otra visualización de la que eventualmente pueda tener Marito y la que pueda tener Sabina Lere, que ya fue ministro de Obras Públicas, pero por un periodo muy corto, ¿verdad? Entonces, presentamos, creemos, el mejor candidato. Y estamos trabajando, y desde la próxima semana arrancamos la campaña con todo, con publicidad, con movilización. De hecho, el miércoles ya en el calendario es la primera salida de Horacio Galeano Perrone al departamento de Paraguarí, y donde vamos a terminar en el Leprocomio, que es el lugar más olvidado y de gente muy humilde, y vamos a irnos ahí, donde de los pobres entre los pobres. Ahí arrancamos nuestra campaña, y de ahí después ya nos vamos al departamento de Cordillera a encomendarnos a la madre de todos los paraguayos, la Virgen de Calcuté, que nos ilumine, que entremos en una campaña de reconciliación, no de ofensa, y de llegarle a la gente. ¿Y por qué se llama pacto alternativo? Porque donde llegamos vamos a firmar con la gente unos pactos, unos acuerdos políticos. La gente no cree más en los políticos. Los políticos en palabras se van prometiendo unas muchas cosas, llegan a los cargos y no se les encuentra, cambiaron de número de teléfono. Esa es la realidad. Esa es la situación que se viene viviendo, elecciones tras elecciones, y hay gente, pues lamentable, que se llaman Zapatú un lado, que están hace 25, 30 años, y no han hecho nada por la República ni por su comunidad, y no lo van a hacer en este periodo que se vuelven a presentar otra vez, gracias a la lista Sabana.
Lista 12, me dijiste.
Lista 12.
¿Y vos
por eso nuestro eslogan es ni lista 1 ni lista 2. La lista 1 y 2, que es la 12.
Sí.
Los 12 apóstoles, ¿verdad?
Doctor, ¿y vos sos candidato a senador, sos vos?
Yo estoy como candidato a senador número 2. El número 1 es el secretario general adjunto del partido Frente Amplio, Víctor Vareiro, una persona, un militante con mucha experiencia en las cuestiones sociales, una excelente persona. Y entonces, dentro de ese acuerdo, se han priorizado, lógicamente, no quién te tiene que ocupar el primer lugar, el segundo, el tercero, todos los lugares son importantes. Entonces, en realidad yo en principio no estaba en la lista, y a pedido de todos los movimientos acepté estar cuando quien tenía que estar en el número 2 por problemas de salud antes, ya había anunciado que no iba a poder acompañarnos personalmente, pero lógicamente de su casa sí está, nos acompaña en las reuniones, y en común acuerdo todos los movimientos me pidieron para que esté ahí, para sumar un poco la experiencia electoral que tengo de hace varios tiempos.
Doctor, estamos en abril, son las elecciones, vamos a decir que ahora van a comenzar la campaña, estamos en febrero. ¿Vos crees que el tiempo
60 días vamos a empezar, el tiempo va a dar? Yo hice 45 días de campaña con Nicanor, y el tiempo me dio, lo que me faltó fueron recursos, y la verdad que si tenía una semana más, yo era el presidente, le ganaba a Nicanor, porque yo en mi campaña tuve la desgracia de que mi madre, que es una mujer muy sana, se fue a hacerse un control médico y murió repentinamente por una mala praxis, y mi familia muy católica, y yo tuve que parar 3 días, 2 días de velorio y 1 día de duelo, y después continué a traer recorriendo, y los 3 días que paré fueron 3 departamentos donde no pude visitarle a los dirigentes y los integrantes de mesa, ninguno se me sentó, Celso. Fue una verdad, una catástrofe para mí, y ahí el oficialismo hizo lo que quiso y me ganó por la mínima diferencia de 2,000 votos. Nosotros creemos que con 60 días tenemos bien estructurado, vamos a hacer una campaña intensa, y ahí, de acuerdo a la encuesta, hay un segmento de 40% que no sabe ni está decidido. Imagínate que con ese segmento del 40% más lo que ya tenemos, nosotros podemos ser la sorpresa. Y sobre todo, agradecer esta entrevista, porque lo que tenemos que romper también es el cerco mediático, porque somos conscientes que muchas veces los medios agarran y van instalando los medios televisivos, que solamente hay candidatos colorado y liberal. Y generan entre ellos polémica, porque eso vende, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo va a entrar un tercero? ¿Cómo la vamos a invitar a un debate a una persona que mucha experiencia? ¿Cómo quiero que le inviten los periodistas que tienen en un debate a Horacio con Alegre, en otro debate a Horacio con Marito, que la ciudadanía, que el electorado pueda agarrar y hacer las comparaciones? ¿Cuál es la concepción país que tiene uno, que tiene otro, ¿verdad? Entonces, a veces no tenemos, tenemos que romper ese cerco mediático, más también llegar casa a casa, que es lo que estamos haciendo.
Exacto. Me dijiste que están ¿cuántos departamentos ya recorrieron a hoy?
Nosotros, el equipo electoral, ya recorrimos todos. Mm. En mi caso personal, que soy el jefe de campaña, yo he recorrido y debo decir que le di un énfasis a la gente de que está en el partido, al oviedismo. Ese oviedismo que está en su casa, que es numeroso. Ese oviedismo que puede decidir las elecciones en las próximas, el próximo abril. No te voy a olvidar que, de acuerdo a las encuestas que nosotros estamos manejando, no es como la que sacaron, que Marito está muy arriba, y tampoco la que hoy publicó Víctor Río, que Efraín está arriba, ¿verdad? Las cosas están más cerquita, cabeza a cabeza, pero ahí atrás viene uno que va creciendo, y de última vamos a hacer nosotros lo que vamos a resolver el destino de este país, ¿verdad? Si es que no entramos de última, no queremos decir porque es muy apresurado, vamos a esperar un mes y medio, vamos a ver cómo crecimos y por ahí entramos en la recta final. Cuidado con lo, como dicen los que corren, y este pueblo que le gustan las corridas, ese caballo que empieza ahí a chas con mucho énfasis, con mucha fuerza, y empieza en la recta final. Vamos a ver en la recta final cómo estamos, ¿verdad? Y entonces, es lo que sí que vamos a agarrar y vamos a ir haciendo un análisis realista, ¿verdad? Entonces, hoy todavía no estamos posicionados, pero están las condiciones para posicionarnos de igual con Marito Abdo y con Efraín Alegre.
Bueno, en principio, cuando comenzaba toda esta historia, Horacio Galeano estuvo en un momento dado con Efraín Alegre. Ustedes no tuvieron espacio en los partidos grandes, por eso optaron por abrirse el camino en forma alternativa, ahora como una tercera fuerza dentro de estas elecciones.
Tuvimos invitaciones para en los partidos grandes. Ustedes saben que Horacio es colorado, mi hermano. Él tuvo invitación para participar en movimientos que le apoyaron a Marito. Marito no es un solo movimiento, son varios movimientos que hicieron que le apoyen a Marito contra el movimiento de HC. También hubieron invitación para que Horacio participe en el movimiento que postulaba a Santiago Peña como un presidente, ¿verdad? Mm. Y la verdad que él no aceptó, ¿verdad? Él tiene una persona con algunos principios, y entonces él vaticinó desde entrada que la candidatura anti-Peña no iba a llegar a buen fin, ¿verdad? Iba a tener, sí, un crecimiento por lo que la estructura, el poder, etcétera, etcétera, pero que en definitiva después iba a ganar ese sentimiento colorado, y dio ejemplo de lo que ocurrió en el tiempo. Incluso decía el ejemplo más reciente, es que Stroessner, después de 35 años, cometió un error cuando quiso imponer la militancia en contra del tradicionalismo, que era el sentimiento colorado, y eso hizo que movilice y le anime, lógicamente, a los militares para dar el 2 y 3 de febrero para traer esta gesta libertadora. Uh-huh. Así que nosotros hicimos crear este nuevo espacio para agarrar y darle también una opción a la ciudadanía para renovar el Congreso, porque ¿qué es lo que tenemos el Congreso? Lo mismo que están hace 25, 30 años, en la conjunción con imagínense lo que es la lista de senadores del PLRA, y fíjense lo que es la lista de senadores del Partido Colorado.
Exacto. En un momento dado, ahora van a comenzar la campaña, tienen 60 días, a full me imagino que la van a meter, pero en un momento dado, ¿hay posibilidad de que ustedes se acerquen o van a ponerse una fecha tope para decir, hasta acá llegamos y vamos a apoyarle a este o seguimos hasta el final?
Todo es posible, todo es posible. Nosotros sí tenemos delineado que vamos a acelerar estos 30 días, y ahí vamos lógicamente a evaluar, crecimos, no crecimos, fallamos en esto, no fallamos, y bueno, entonces está el equipo de la conducción política, que vamos analizando un poco el crecimiento, o el estancamiento. Por de pronto, semana a semana vamos creciendo de una manera vertiginosa, recogiendo gente que está muy molesto después del resultado de la interna del PLRA, que fue bastante dura. Era tan dura es que yo no le veo la campaña todavía incorporado a un Blas Llano y ni a su equipo con Efraín. Y en las bases todavía no se dio en el abrazo republicano, ¿verdad? Y entonces hay lugares donde la herida fue brutal. Pueden abrazarse el gobernador, etcétera, pero Juan Pueblo no se abrazó, ¿verdad? Y esas son gente que están sumándose a esta nueva propuesta, una propuesta diferente de la que están acostumbrados la ciudadanía.
¿Y ustedes van a intentar convencer a ese sector que no está ni de acuerdo con el abrazo republicano, no está de acuerdo con Efraín? ¿Pueden conversar con Blas Llano, por ejemplo?
Podemos conversar con quien sea, con Blas Llano, con todas las personas que realmente crean en este proyecto. Este es un proyecto que decimos, más que palabra y promesa, tenemos que agarrar, y el día de mañana, más que palabra y promesa, hay que hacer hecho. La gente está muy cansada de las promesas, Celso. Sí. Te va el último rancho campesino y lo mitad y el campesino es ahí, espera, y la colorados a la lluvia. Entonces están cansados los colorados y están cansados los liberales, que son están casi cortados por la misma tijera, ¿verdad? Y entonces lo simpático que en esta larga transición, todos tuvieron su oportunidad. Hubo un gobierno colorado, hubo un gobierno independiente y hubo un gobierno liberal, y el gobierno independiente se aplazó. Por eso se le destituyó al presidente. Y el gobierno liberal dejó muchas cosas que desear en ese corto plazo. No te olvides que hubo mucho procesado. Hubo un presidente del INDI que se le vio cobrando dinero que era para los indígenas en el Banco Nacional de Fomento. Personalmente, él con su secretaria estuvo preso, ¿verdad? Y está procesado el director del INDI, que por poco casi no privatizó y no hizo una inmobiliaria, ¿verdad? De ese instrumento que es para los campesinos. Y entonces, ¿verdad? Es un tema que el PLRA tiene que pedir disculpas y también decir, no va a volver a suceder esto. No que llegar al poder, hablar lindo discurso y después viene el festín de hago lo que quiero. No, señor, acá hay que agarrar y poner un rumbo, y el presidente tiene que agarrar. Sí, he visto ahí un tuit, muy lindo el tuit, que dice, vamos a negociar, vamos, el próximo gobierno todos tendrán su lugar, y será muy lindo el tuit de Efraín. Pero que cada uno no sea el dueño de donde se vaya y haga lo que queda negociado, y eso se olvide de los reclamos del pueblo. No, señor, de ninguna manera. Si alguien se va por la vía del Frente Guazú, esta es la línea. Sale de esa línea, y Frente Guazú, esta persona que ustedes señalizaron, no es la persona adecuada. Fuera, que venga otra persona. El país ya no aguanta más esta, y de a poco la democracia se está aplazando. Pero no es la culpa de la democracia, la culpa son de los políticos irresponsables que se olvidan sus promesas. Por eso nosotros vamos a firmar con cada estamento, ya lo estamos haciendo, con comité de campesinos, con comisiones vecinales, firmamos un acuerdo político y todo lo que decimos está en un papel que vamos a cumplir, Celso.
Uh-huh. ¿Ustedes o vos estás más cerca del Partido Colorado o de la Alianza? ¿Cómo se puede calificar?
Yo estoy más cerca del pueblo paraguayo, de ese pueblo que quiere seguridad, ese pueblo que quiere oportunidad y ese pueblo que quiere trabajo para la gente joven. Yo estoy cerca de ese pueblo, yo no estoy cerca del partido que estoy afiliado, y estoy cerca del Partido Liberal, estoy cerca del pueblo paraguayo, Celso, ahí me van a encontrar.
Este tema de la fiscalía y el jurado y todas esas cosas de González Dar, ¿cómo analizan en este movimiento que presentan a Galeano Perrone para presidente?
Y bueno, y este es producto de lo que venía diciendo, que se han dividido este ministerios tuyos, esto es tal, y entonces se han privatizado ministerios y también se privatizó el poder judicial. Y acá no hay un solo responsable, hay muchos responsables. Entonces, también es un tema que hay que agarrar y hacerlo desde el punto de vista científico, qué es lo que hay que reformar. Seguramente se cometió un error de aumentar de 5 miembros de la Corte a 10 miembros, con 5 suficiente, con 5 miembros bien organizados. Ellos cubren toda la parte de constitucional, penal, civil, etcétera. Para nosotros, como un país chico, está muy sobrecargado 10 ministros de la Corte. Y lógicamente también tienen que, no solamente en el Consejo los ministros tienen que agarrar y atender a la gente, sino supervisar el manejo, pero supervisar el manejo y el comportamiento de los camaristas y de los jueces.
Bueno, es largo, por lo que hablado otra vez nosotros, me imagino, en este transcurso del tiempo. Así que, doctor, le agradezco el tiempo y saludo a la gente. Y sería bueno tener más información de ustedes, las actividades que ustedes hacen también para darle opción a la ciudadanía. Más allá de que todos los días estamos bombardeados por los diferentes sectores grandes, vamos a decir, liberales, colorados, alianzas, qué sé yo. Ahora esperamos informaciones de parte de ustedes también.
Gracias, Celso. Vamos a estar en permanente contacto. Van a tener noticias nuestras. Hoy estamos conformando la comisión de comunicación, que van a estar en contacto con ustedes, y vamos a estar en permanente contacto con tu prestigioso programa, con la prestigiosa radio La Unión, la 800 AM, tan escuchada, y lógicamente va a ayudar a esparcir nuestra propuesta, nuestra idea, y sobre todo el nivel de gente que componen en este grupo, porque tenemos nosotros el orgullo, con esto termino, de tener entre nosotros, en esa columna oviedista, le tenemos a varios héroes del 2 y 3 de febrero, que hoy son representantes ante Parlasur, el general Leonardo Aponte, y senador número 3, el coronel Ricardo Villalba. Héroes del 2 y 3. El coronel Ricardo Villalba fue ayudante eterno del general Lino César Oviedo, y ellos suelen decir en la proclama del 3 de febrero, teníamos 3 proclamas: derecho, respeto a la iglesia, se ha cumplido; respeto a los derechos humanos, se ha cumplido, no en su totalidad, pero se ha avanzado. Pero lo que no se ha cumplido es cuando se habló del tercer era, por el respeto a la dignidad del pueblo paraguayo. Se ha pisoteado la dignidad, se le ha dejado abandonado a los campesinos y están siendo expulsados por extranjeros. Se han olvidado de sus reivindicaciones, están olvidados, el paraguayo está desapareciendo de la clase media. Una tristeza, pero esa es la realidad. Y entonces hay nuevos ricos, que son todos los políticos que acceden, y no hay ningún control de los fondos, de Fonacide, de los royalties. Hay un despilfarro que es vergonzoso. Eso es una cuestión que el día de mañana tengo que plantear también. La transparencia en la administración, por la dignificación del pueblo paraguayo, como dicen los militares. Ellos hoy están acompañándonos a nosotros, felizmente, porque también contribuyen con su idea y también la inquietud que tienen sus camaradas, los excombatientes del 10 de febrero. Doctor, nos sentimos orgullosos de compartir contigo.
Gracias, muy amable.
En cualquier momento contacto. Muchas gracias, Celso. Un placer.
El doctor Carlos Galano Perrone, candidato a senador también por la línea.